Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Ya es jueves 20 de septiembre y vamos a tener una mañana muy entretenida. Nos vamos a colar en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que ahora se puede visitar ya las primeras entradas. Para que se hagan una idea, se agotaron una tarde, así que tenemos muchas ganas de saber qué es lo que se puede ver por allí. Vamos, que nos vamos a colar. También retratamos a las viudas negras de España. Y no hablamos de las arañas, sino de las otras, las asesinas en serie que matan a sus maridos principalmente por dinero, aunque no solo por eso. El último caso, seguro que les suena espeluznante, ha tenido lugar en Alicante y tiene una de detalles truculentos que nos va a desgranar Juan Luis Galiacho y que nos va a dejar a todos seguro con la boca abierta. Vamos a traer aquí a Campo Real al estudio porque nos visita su alcalde, Felipe Moreno, que, oye, igual nos invita a todos a queso de aceitunas, con lo ricas que están, pues eso. Rico está y ricas son las recetas de berenjenas que nos ha preparado Marga García. Pero antes vamos a recibir en directo a Tequila. Este grupo que escuchan vendrá Alejo Stivel, uno de los componentes de esta mítica banda de rock, que se despide de los escenarios definitivamente con un concierto el martes próximo en Madrid. Después de 35 años sin sacar disco, lo último que han hecho ha sido el tema principal de Super López, película que protagoniza Dani Rovira y que es el mayor superhéroe del TVO español. Y por eso, hoy les preguntamos, ¿qué superpoderes tienen ustedes? ¿Qué cualidades tienen? ¿Solo con mirar a tu hijo ya sabes lo que ha hecho? ¿Cuando tu jefe te llama ya sabes qué marrón te va a caer? Oye, igual destacas en las matemáticas y te acaban reclamando todos para hacerle la declaración de la renta. O sea que a veces eso de destacar le pone a uno en muchos compromisos. ¿Qué maneras tienen de contactar con nosotros? Ya saben, se las recuerdo, a través de WhatsApp 628-091-117, 628-091-117 o nuestro teléfono gratuito 910-3063. A lo mejor acabamos todos diciendo lo que ahora canta Tequila, eso de yo quería ser normal. Y los que también destacan en eso de cantar son U2, que hoy y mañana van a estar actuando en Madrid, en el Wizzing Center. No queda ni una entrada en taquilla. Pues vamos a arrancar ya. Saludos de Nieves Ortiz y de todo el equipo de este Buenos Días de Onda Madrid. Está pilotando los mandos en la realización técnica Lourdes Mercado y lo que vamos a hacer, que se lo prometíamos al principio, es irnos hasta la Moncloa. Ayer tenía lugar la primera visita de esta iniciativa Moncloa Abierta, con foto incluida, ¿eh? Se ha visto a todos los que con privilegio pudieron estar allí, porque es que las entradas se agotaron de inmediato en esas escalinatas junto al presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Las primeras 1000 plazas, como digo, es que volaron, en 12 horas ya no había ni una. Y uno de los primeros en reservar fue David. Le vamos a saludar para que nos cuente, pues eso, qué tal le fue, qué es lo que más le gustó. Y además, con alguien que hizo de anfitrión y que es todo un privilegio, ¿no? Que es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¿Le contó alguna confidencia? David Andina, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, nada, nos tienes que sacar de dudas. ¿Cómo fue? ¿No te contó así algún secretillo? ¿Estaba nervioso? ¿Cómo le viste?
No contó ninguna. Yo creo que está bastante ocupado con sus cosas, pero sí que se acercó y nos saludó a todo el grupo.
Sí. Un grupo de unas cuantas personas. ¿Erais en total cuántos?
Sí, debemos ser 20-25.
Uh-huh. David, ¿qué curiosidad tenías tú por conocer, ¿no? Se daba esa oportunidad, esa Moncloa abierta in situ, esas dependencias, esas instalaciones donde vive el presidente del gobierno?
Pues la verdad es que cuando salió el anuncio, como hace unas semanas, a través de las redes sociales y tal, pues varios amigos mandamos nuestros datos para ver si teníamos la oportunidad de ir y nos avisaron de que estábamos en esta visita y nada, allí estuvimos ayer. Uh-huh. Y muy interesante, la verdad, porque todos los sitios donde que ves en la televisión desde pequeño, el consejo, donde se hace el Consejo de Ministros, donde se hacen las fotos los líderes de gobierno, donde se entrevistan los grandes mandatarios, pues los ves ahí, estás sentado en los mismos sitios, viendo los mismos sitios, la verdad es que es muy impresionante.
O sea, que tú te sentiste casi como un político de hoy en día allí, por esas, paseando por esas dependencias, ¿no? ¿Te suscitó así alguna curiosidad que te lleve por otros derroteros? Quiero decir, ¿esto de la política a ti te gusta mucho o cómo va?
Sí, la política sí, siempre me ha gustado y sí que me gusta, pero bueno, nada más que eso.
Lo dejamos ahí. Tú tienes 33 años. ¿Perdona?
No, y cuando vas por la carretera de la Coruña y crees que es solo un edificio, y no, es que luego ahí dentro hay múltiples edificios, que lo que se ve desde la carretera de la Coruña, crees que es el Palacio de la Moncloa, es solo una parte del Ministerio de Presidencia, pero que luego hay como 5, 6, 7 edificios distintos, con cada uno con sus funciones, y es mucho más grande de lo que aparenta.
Bueno, ¿lo recomiendas a los oyentes que nos están escuchando?
Sí, súper recomendable. Si consiguen plaza, pues creo que está complicado, pero súper recomendable.
¿Y lo que más te gustó? Y ya te dejo.
Yo creo que donde se realiza el Consejo de Ministros, la sala del Consejo de Ministros y también donde están las ruedas de prensa, porque es una imagen como que tienes de todos los viernes de verlo en el telediario y de repente te dan la oportunidad de sentarte donde se sientan los ministros a dar la rueda de prensa y la verdad es que llama la atención.
¿Y Pedro Sánchez te sorprendió por algo? ¿Es más alto de lo que pensabas al verlo por la tele? ¿Más o menos? ¿Igual más flaco? ¿Menos? En fin, no sé.
Entre los amigos que íbamos dijeron que parecía más joven de lo que se ve en la tele, pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí. Y es alto y muy alto, ya se sabe, y la verdad que muy simpático, muy cercano, pero bueno, que fueron unos minutos, se acercó, nos saludó y luego ya se volvió porque nos dijo que tenía reuniones.
Y luego dan así merchandising de algo, algún recuerdo a la hora de...
Sí, te dan fotos, no puedes hacer, pues por temas de seguridad el móvil te lo cogen desde, o sea, te lo guardan desde el principio de la visita, por lo que fotos no puedes hacer. Pero te dan al final un librito con todas las curiosidades del complejo de la Moncloa. Y nada, la verdad es que muy entretenido. Merece la pena.
Pues nada, ahí dejamos esa recomendación. Enhorabuena, por haber conseguido ser uno de los primeros en llegar y cruzar esa puerta en el Palacio de la Moncloa. Y gracias por atendernos y contárnoslo, David.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
momento
ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
El 22 de septiembre, vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento Healthy Foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Saben que es un error bastante frecuente pensar que las muertes relacionadas por incendios son debido a quemaduras. Sin embargo, más del 75% se deben por inhalación de humo. Cada año 200 personas fallecen intoxicadas de esta forma en nuestro país. Para intentar prevenir estos casos, cuatro bomberos madrileños han presentado un detector fotoeléctrico con la última tecnología y muy sencillo de usar, y que lo van a llevar nada más y nada menos que a Nueva York la semana que viene. Uno de sus creadores es Alfredo Romero, bombero del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días.
Que viene, bueno, pues a hablarnos precisamente de esta herramienta que en definitiva lo que busca es salvar vidas.
Exactamente. Nosotros, debido a nuestra experiencia en un montón de siniestros, pues nos dábamos cuenta de que muchas de las víctimas y de los fallecimientos que había por inhalación de humo se podían haber evitado teniendo un detector de humos. Pero lo malo de tener los detectores de humos en la actualidad es que cuando los compras, entre las instrucciones, pues la mayoría de la gente pues no sabe dónde instalarlos. Mucha gente que realmente lo necesita, pues la gente mayor, la gente con dificultad de movimiento y tal, pues no se pueden acceder a una escalera, colocar, taladrar, ponerlo. Y eso es uno de los hándicaps principales de que no se tenga la detección muchas veces. Entonces, pensando, pues buscamos un sistema de ubicarlo, para ubicar la detección, que fuera como tan fácil y tan simple como colgar una chaqueta. Y al final, pues haciendo pruebas, pues que con un alambre colgándolo en una barandilla, colgando no sé qué, pues al final descubrimos un sistema que duplicamos la detección, porque es como dos detectores en uno. Uh-huh. y con lo cual conseguimos que la instalación sea fácil, homogeneizar el sistema de instalación de dónde colocamos el detector, porque eso es uno de los problemas principales también. Y la verdad es que era nuestro afán de esta situación, o sea, de crear esto. El procurar facilitar y que se evitaran un montón de muertes que son evitables por inhalación de humo.
Claro, para que ustedes se hagan una idea, se imaginen, este detector realmente, que se llama Detector Madrid, uh-huh, simula como unos cascos, como los que estamos usando nosotros ahora mismo aquí en la radio, unos cascos para escuchar. Es más chiquitito, lógicamente, sí, y tiene unos detectores fotoeléctricos, una plaquita de anclaje, ¿no?, que lo que hace es que se pone en el dintel de la puerta, de tal forma que es muy fácil, muy sencillo. ¿Y esto qué permite? ¿Que detecte el humo una vez que empieza una llama?
Sí, vamos a ver. Los detectores fotoeléctricos funcionan por opacidad. O sea, cuando el humo, evidentemente, es lo que hace es que tiene una cantidad de partículas en combustión que lo que hacen es que oscurecen el ambiente, y el detector con estos sistemas fotoeléctricos pues los detecta y salta. Lo que hemos conseguido nosotros con esto es que al duplicarlo, tanto si tú antes ponías un detector, por ejemplo, en una habitación y cerrabas la puerta y el fuego daba la casualidad que se producía en otra, pues era como quien tiene un tío en Alcalá, uh-huh, vulgarmente se dice, que no te servía de nada la detección. Al hacerlo así, al haberlo duplicado, ¿qué conseguimos? Que tanto si está la puerta cerrada como si está abierta, la detección funcione. Y aparte, por nuestra experiencia, tenemos comprobado que las puertas es el paso natural del humo en los incendios. Entonces, siempre va a ser un paso obligado para el humo y va a ser más fácil que este detector funcione y nos avise. Uh-huh. Y nos salve la vida, evidentemente.
Que bueno, y ahora lo que vais a hacer es iros a Nueva York, como decía, a presentar este detector que está patentado, claro, sí, y que se comercializa aquí en Madrid,
sí, sí, sí,
en España.
Sí, en España, sí, sí. Bueno, pues nos vamos. Esto lo presentamos en Nueva York junto con los bomberos de Nueva York y OATS, que es una ONG que se dedica... Es Older Adults Technology Service, que viene a significar que es una ONG para facilitarle el acceso a los servicios a la gente adulta y con discapacidades y demás, que son los que a fin de cuentas tienen más problemas y tendrían más problemas a la hora de poner un detector subiéndose a una escalera que o a un alto, que por cierto es una de las incidencias mayores en accidentes domésticos, el subirse a un alto.
Y que también es gente vulnerable, quiero decir, porque cuando se propaga un incendio, la velocidad de que se propague es,
claro,
muy rápido. Ahora sí, tenemos todos en nuestras casas muebles con conglomerados, claro, hay muchas fibras, entonces... ¿Cuánto tiempo puede tardarse en propagar un incendio? Así que
pues
en una habitación,
en una habitación, en unos 3 minutos.
¿Solo?
Sí, dependiendo de la carga de materiales que tengas, pero debido a que la gran mayoría de los materiales son derivados del petróleo, de plásticos y demás, pues en unos 3 minutos se puede generar ya un volumen de fuego que realmente es espectacular. O sea, que te impediría incluso pasar pegado a esa puerta porque te achicharrarías.
Y eso, claro, la gente que encima tenga una movilidad reducida, que también hablabas de ese caso, de gente mayor, de los niños también, importante, claro, poner estos detectores en habitaciones, sí, de los niños, porque en definitiva cuando tú tienes que huir, escapar, es muy importante tener esa disposición, esa capacidad para poder huir.
Sí, vamos, de hecho mi involucración en este proyecto fue a raíz de un siniestro que ocurrió en Madrid hace un par de años, en el cual falleció un niño de 6 años, sí, creo recordar que tenía 6 años, que estaba en casa con los padres. Era una casa que tenía 2 alturas, los padres estaban en el salón, el niño estaba por la casa jugando para arriba y para abajo, y cuando se quisieron dar cuenta, empezaron a oler a quemado, y resulta que la parte de arriba de la vivienda estaba envuelta en llamas. Y cuando quisieron acceder el padre a sacar al niño, el padre sufrió quemaduras gravísimas, y el niño ya había fallecido por inhalación de humos en principio y luego, bueno, pues lo subsiguiente.
Porque, claro, una vez que uno ya empieza a inhalar ese humo, es tan tóxico que te puede causar una muerte, no digo inmediata, pero que en poco tiempo.
El desmayo es muy rápido, porque en el momento que tú respiras la primera bocanada de humo, empiezas a toser. Cuando tú toses ya no controlas tu respiración, con lo cual... Toses, respiras, vuelves a inhalar, cada vez inhalas más humo, más monóxido de carbono, más gases tóxicos, incluso a altas temperaturas, con lo cual te abrasas lo que es la zona de la glotis, la garganta y demás, se te bloquea la respiración y, vamos, yo creo que no pasa nada de los 10, 15 segundos en lo que tardes en caerte si empiezas a inhalar humo.
Uh-huh.
O sea, es un problema muy grande, que además el fallo que tenemos es que pensamos que no nos va a tocar a nadie. Y tenemos que pensar que muchos de nosotros pues tenemos en casa regletas repletas de enchufes y que precisamente no las hemos comprado en tiendas especializadas y que son de estas que tienen termocontactos que cuando saltas cogen cierta temperatura se desconectan y demás.
Estamos rodeados de peligros.
Exactamente, no nos damos cuenta de esas cosas.
Y como es mejor prevenir que curar, claro, empezasteis a idear, llegasteis a este Detector Madrid y lo que decíamos, a Nueva York a través de esa ONG, uh-huh, y lo vais a presentar, claro, para que también allí se pueda comercializar, sí, que tenga acceso, ¿no?
Sí,
a
bueno,
toda la gente.
Nosotros más que comercializarlo, porque nosotros no nos hemos metido en esto para comercializarlo, nos hemos metido para demostrar que esto es muy fácil. Es como cuando se creó el ISOFIX para los coches, porque yo creo que cualquiera que haya tenido un niño y haya puesto una sillita de coche con los cinturones de seguridad, bueno, hay que hacer casi un máster para colocarlo y que quede bien. Y sin embargo, con el ISOFIX es como ¡plac!
Es muy sencillo.
Y queda y perfectamente instalado y mucho más seguro.
Sí.
Pues esto viene a ser lo mismo. Tú un detector, no sabes dónde ponerlo, puede haber corrientes, puede pasar que el detector tiene que avisarte, pero si se genera mucho volumen de calor y mucha carga de humo, pues se llega a fundir antes de que tú te pueda avisar. Entonces lo que hemos querido es simplificarlo lo más posible.
Claro, y entonces estando a esa altura, en el dintel de la puerta, pues se va a poder detectar antes ese humo y así prevenir antes que curar. ¿Qué vais a hacer allí en Nueva York entonces?
Bueno, pues tenemos prevista una presentación el día 25, a la cual están invitados un montón de personalidades de allí, personalidades de aquí por medio de la embajada, del mundo de bomberos de allí, y para ponerlo en marcha, porque Estados Unidos es un país que tiene una cultura preventiva muy, muy arraigada, y en el cual de ello, o sea, eso, allí yo no es que sea obligatorio, pero allí cualquier padre que manda a su hijo a estudiar, en la maleta le mete un detector. Es así.
Qué, o sea, curioso.
Sí, 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 evidentemente.
Lo tienen en su mente.
Lo tienen en su mente, lo tienen muy, muy arraigado y muy claro.
Alfredo, para la gente que nos escucha, ya terminamos, ¿dónde pueden conseguir este detector?
Bueno, este detector ahora mismo se consigue en un sitio en Madrid que se llama Extintor Madrid. Uh-huh. Además, es www.extintormadrid.com. Es el único sitio que ahora mismo lo distribuye y colabora con nosotros para venderlo. Sí, del precio viene a salir por unos 69 euros aproximadamente. Y bueno, pues yo la verdad es que cuando me hablo de dinero pienso que valoren lo que vale la vida de cada uno.
Efectivamente. Alfredo Romero, muchísimas gracias por estar aquí, bombero del Ayuntamiento de Madrid, que se nos va a Nueva York para hablar de este detector que salva vidas. Así que ya lo saben ustedes. Gracias por vuestra labor siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Gracias.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid. Nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicado.
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.700.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Esta música ya nos pone a todos en situación y tenemos que saludar a Juan Luis Galiacho. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Yo estoy ya sobrecogida, ¿eh? Solamente de cuando supe que ibas
que
a hablar.
Me encantan a ti los sucesos.
Me encantan, pero claro, y más este. Es que cuando una habla de viudas negras ya como que se sobrecoge. Yo decía al principio que no vamos a hablar de arañas, que también son su picadura letal.
Bueno,
pero
también sí. Yo me puse ayer precisamente a ver las descripciones de viuda negra y una de ellas es araña, precisamente, ¿no?
Claro, que todos pensamos, bueno, ¿no? ¿Cómo va a picar una viuda negra? Claro. Pero es más fácil que te pueda matar una ahora a raíz de lo que estamos viendo, ¿no? Todos esos casos de esos asesinatos de mujeres que tienen por víctimas a sus maridos normalmente poco después de contraer matrimonio por quedarse con el patrimonio. La última, por ejemplo, sí que podría ajustarse, ¿no?, a esto que estamos describiendo. Esa viuda negra que se llama Conchi, el caso de Alicante, sí. Últimas noticias en torno a esto, en el que tiene a un compinche, un cuidador que resulta ser su amante. Sí. En fin, es una historia de película.
Sí, la verdad es que suele haber siempre diferentes cosas dentro del tema de las viudas negras, pero en concreto, fundamentalmente, son amantes, ¿no? Estamos ahora con dos casos recientes, el caso de Alicante y el caso de Valencia, de Novelda. Bueno, también es sí. Alicante, aunque está en la prisión de Picassent. Maje, que era también la otra viuda negra, sí. ¿No? Han sido dos casos que han salpicado la opinión pública y que pues nos han puesto sobre la mesa un tema que data desde el siglo pasado, ¿no? De los asesinatos por parte de estas viudas negras, es decir, de mujeres que utilizan a otras personas, fundamentalmente amantes, para matar a su marido con el fin, como muy bien has dicho tú, quizás de quedarse con patrimonio o simplemente por el hecho de quitarse de encima a una persona a la que ni quieren y que para ellos es un lastre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el caso de este último de Alicante es un caso quizá un poco chapucero, dentro de decirlo así, es decir, como un caso de timadores en sí, porque en el fondo la persona que muere, José Luis, era un camionero jubilado de 69 años y con pocos ingresos que tenía detrás, o sea que tampoco había mucho de patrimonio detrás, o sea, es una historia que todavía el juzgado de instrucción número 5 de Alicante está investigando, porque en el fondo no hay, lo que sí se esconde es un personaje muy particular, muy estrambótico, o quizá con mente criminal, como puede ser Conchi, ¿no? La famosa viuda negra.
Sí, porque Conchi, que además tiene 45 años, si no me equivoco, sí. Se casa con José Luis cuando este ha enviudado hacía 4 meses y medio, que también sorprende, ¿no? Decir, sí. Bueno, en fin, que una persona después de fallecer su pareja se case tan pronto, pero claro, empiezas a rascar un poquito y ves que Conchi se ha casado 4 veces.
Correcto.
Que los dos primeros mueren de forma natural, sí. Pero que, atención, el tercero hay un poquito ahí de extrañeza en el caso de su muerte.
Sí, pero parece ser que quien asesina a esa tercera persona, que muere precisamente asesinado, es su hermano, quien lo estrangula. Parece ser que el tercer marido de Conchi es estrangulado por su hermano. Lo que pasa es que la vida de Conchi es una vida también, como te digo, muy particular, ¿no? Asemeja que en estos momentos la fuerza de seguridad están investigando si de verdad padece esa discapacidad física que presume las fotos que hemos visto o las imágenes en silla de ruedas, incluso llevadas volandas por la policía. Pero en el registro que se hizo recientemente en su casa de Saks, aparte de encontrarse 24.000 euros en efectivo en una caja guardado, que es raro en una persona, Marta, que no tenía ni oficio ni beneficio, pero y que ella decía que le había tocado el 1 millón, sí. Entre otras cosas. Pero el hecho fundamental en ese registro es que aparecen pruebas donde demuestran que no tenía esa incapacidad. Es decir, por ejemplo, escalones en esa casa, todo lo que indicaba que Conchi no tiene esa discapacidad de la que presume o de la que alardea, ¿no? Desde el punto de vista de que tiene que ir en silla de ruedas. Porque, por ejemplo, el hecho de la caravana, ¿no? La famosa caravana que también investiga la policía, que parece ser que era donde pretendían llevarse el cadáver de José Luis, el fallecido, el asesinado, pues es una caravana donde una discapacitada no podía subir,
claro.
con facilidad.
Claro.
Entonces, hay cantidad de pruebas que en estos momentos hacen dudar a la policía de que de verdad tenga esa discapacidad. De hecho, en la prisión de Fontcalent, en la que ella está, en Alicante, pues por lo que me comentan, mantiene una vida más o menos normal, ¿no? Es que a veces parece ser que le ponen pañales y cosas así, ¿no? Pero es muy embaucadora, tiene a presas, se ha hecho con la prisión, tiene una personalidad pues clara, ¿no? Desde el punto de vista de saber atrapar a la gente, igual que atrapó a Paco, que era su famoso cuidador que tú indicabas, la persona que mata con un destornillador, fíjate, con un destornillador, le va clavando el destornillador al pobre José Luis en ese parking de Alicante. Pues también podemos dar la noticia que precisamente en el día de ayer se le denegó la salida de la prisión de Fontcalent. Uh-huh. Han recurrido tanto ella como él para poder salir, pero en estos momentos siguen presos en Alicante.
Que él además, por lo que tengo entendido, pesaba también una pena, había tenido una te llevaba una pulsera telemática.
Sí,
había, por otra condena previa.
Sí, de drogas. Una condena de drogas que había tenido. Él era un personaje que vivía en un pueblecito del interior de Alicante y posteriormente, cuando conoce a Conchi, se traslada a la localidad de Saks, que es donde vivía Conchi, donde tenía su casa, donde han sido los registros. Y parece ser que este Paco, el famoso cuidador, la persona que estaba enamorado de Conchi profundamente, pues es el que le presenta a José Luis para que se case con él. Pero es que no llegan ni a 15 días después de la boda, que una boda muy curiosa, la que apenas va nadie, una sí, boda personas. En la que una cena nada ni romántica ni nada, ni se acuestan ya el primer día de la noche de boda.
No hay luna de miel.
No hay luna de miel, no hay nada, y a los 15 días lo asesina de esta manera tan burda, con un destornillador y en un descampado, ¿no? Donde precisamente había un policía fuera de servicio, que es el que ve y el que alerta a la fuerza de seguridad. Y cuando llegan, pues se encuentran allá a Conchi en el suelo, al otro con el destornillador, o sea, todo muy burdo desde el punto de vista de haber perpetrado un crimen por una viuda negra, cosa que sí se da en el caso de Maje, la viuda de Novelda, ¿no? Ahí sí ella perfectamente planifica y utiliza a Salvador, que era entonces uno de sus amantes, loco completamente por ella. Esta chica tiene una relación sexual pues muy extensiva, tenía cuatro amantes, había estado con muchos, les dedicaba precisamente pues a sus noches de sexo, alcohol y juergas, pero tenía paralelamente a este chico, a Salvador, que era compañero de trabajo. No tenía nada que ver con los chicos con los que estaba ella, porque ella normalmente le gustaban musculosos, jóvenes, fuertes, atléticos. Sin embargo, Salvador pues era una persona, padre de familia, con dos hijos, rechonchito, pero que estaba locamente enamorada de ella, y es a la persona que utiliza para matar a su marido Antonio, el ingeniero de Novelda.
Claro, porque estábamos describiendo un poco esas personalidades que tienen, ver a Conchi en una cárcel, que le están poniendo pañales, pero teniendo también una corte, ¿no?, de presas a su alrededor, un poco a su merced. Ver cómo esta otra de Maje, que está embaucando de esa manera, que tiene cuatro amantes, pero que consigue que alguien pueda llegar a matar por ella. Estos perfiles realmente son patológicos, podríamos decir.
Sí, sobre todo también habría que analizar el comportamiento de ellos, ¿no? Es decir, capaces de matar por el amor de una mujer. O sea, que independientemente de la personalidad de ella como embaucadora, como viuda negra, también habría que analizar el perfil de estos personajes, de estos hombres, que son capaces de matar por el amor de una mujer, es decir, la pasión que sienten. El caso del crimen de Novelda, este chico, Salvador, una persona, hombre, familia, sin, no tenía ningún tipo de antecedentes, ni no había hecho nada malo en su vida, pero bueno, pues es capaz de, en un momento determinado, ella decirle que le estorba Antonio, metérselo en la cabeza, hasta que un día pues prepara todo. Ella mantenía paralelamente otra relación con otro chico, aparte con Antonio, o sea, mantenía tres al mismo tiempo.
Madre mía.
Y entonces se va a dormir a casa de su amante, Antonio, que era su marido, vivía, y entonces a Salva, que era el tercero, le hace ir al garaje, le espera, y allí con un cuchillo le da seis puñaladas, ocasionándole la muerte, y luego se va. Y luego a los seis meses es cuando se les detiene, precisamente por las grabaciones, que la policía empieza ya a dudar del tema, y entonces le hace un seguimiento a través de conversaciones telefónicas, y en una de ellas es cuando en un supermercado es cuando él ya habla con ella, y ahí es donde le graban, donde Salva y ella hablan, y ahí es donde la policía
se delatan. Está claro que en estos dos casos hay muchas cosas en común. Dos viudas negras que utilizan a sus cómplices, ¿no?, que resultan ser sus amantes, pero en la historia de las viudas negras de España hay de todo.
Te he traído algunos casos de que célebres, o sea, estamos hablando de una figura dentro de lo que son los crímenes de las viudas negras, que comienza en Estados Unidos allá por el año 1908. Es decir, estamos hablando de una persona que envenenó con arsénico a 11 familiares.
A 11 familiares,
sí. A su esposo, sí, hijos, esto del veneno pretendientes.
También, sí, el veneno también se utiliza.
De hecho, hay un caso aquí en España que te he traído, que precisamente se produce en el año 2003 en Melilla, que se llama, la viuda negra se llama Francisca Ballesteros, que llegó a envenenar a su marido y a sus dos hijos en el año 2003 en Melilla, y empleó carbimida cálcica, es decir, un medicamento que se llamaba Colme, empleado precisamente en el tratamiento del alcoholismo, y a través de ese medicamento envenenó a su marido y a sus dos hijos. Y hay otro caso singular que también lo habrás oído tú, como tus oyentes, que es el caso de la Dulce Neus.
Sí.
El famoso caso de Barcelona, pero que no viene a Barcelona, que viene, sabes, que ella intenta o presuntamente envenena a su marido, y luego ya con su hijo se desplaza hasta Barcelona, ¿no? Cuando, una vez que lo ha envenenado, que es lo que en estos momentos el juzgado de Barcelona está viendo, si de verdad envenenó o no envenenó a su marido. Ella estaba, si no recuerdo mal, en las Islas Canarias, y de allí pues luego ya se fue a Barcelona, cuando parecía que se había muerto su marido, también a través de arsénico, ¿no? De un componente químico que le daba para envenenarlo poco a poco o presuntamente envenenarlo. En eso estamos en este momento y ese sería otro caso de viuda negra, porque la Dulceneu luego es conocida precisamente por el asesinato de una amiga suya en Barcelona.
Al final es como asesinos en serie realmente, o sea, sí. Son capaces de matar pero volver a matar y que no les pillen. Si a mí no me pillan, yo voy a seguir con mi objeto, que puede ser la satisfacción de conseguir patrimonio u otras satisfacciones, porque claro, que seas tan reiterativa en un hecho delictivo como es una muerte, sí, pues dice bastante del carácter de estas viudas negras.
Claro, yo creo que independientemente, como tú decías, del patrimonio, que también puede ser en determinados casos, yo creo que aquí en el fondo es como quitarse de encima a una persona que les molesta en su vida, ¿no? El hecho, por ejemplo, yo creo que de Maje y el caso de la viuda negra, pero sobre todo el de la viuda negra de Alicante, no tiene sentido porque llevaba 15 días casado con él.
Ya,
o sea,
y que tampoco es que no tenía, era rico.
Ni... No tenía sentido. Yo es uno de los casos que no logro entender el por qué matar a esta persona con 15 días, que tampoco les iba a dar nada. Aparte, no les podía aportar nada porque no tenía, era jubilado, camionero, tenía pocos ingresos. No tiene explicación desde el punto de vista patrimonial. El caso de Alicante, de Novelda, puede tener un poquito más porque, por ejemplo, el piso que ella vivía era de él. Entonces, al morir él, se queda con el piso, les pide a los padres de él 30.000 euros para que el piso se venda, tenía la pensión de viudedad, vivía y hacía su vida y hacía lo que quería, ¿no? Y, de hecho, la volvía haciendo hasta que la policía la detiene. Ahí puede haber más casos. Pero bueno, es que es un perfil dentro de lo que son los crímenes muy singular el de las viudas negras. En España hay otro caso también que se produce, este es con anterioridad, ya en el 1992, que es el caso de Margarita Sánchez, que mató también con sobredosis de medicamentos a cuatro personas próximas a ella, ¿no? También a través de lo que tú estás indicando, ¿no? De lo que es el envenenamiento,
sí,
a través de...
esto que inspira también mucho a novelas, ¿no? A películas, porque, hombre, no deja de ser curioso y nos gusta, ¿no?, saber los detalles de estos sucesos escabrosos, más allá de que lamentamos, por supuesto, la muerte de cualquiera, pero que es cierto que cuando ya se conocen nos encanta saber detalles, ¿no?, de qué manera hacía, deshacía, cómo embaucaba, ese perfil psicópata, pero que a la vez, hombre, solamente el apelativo de dulce a una asesina dice bastante.
No, por eso mismo lo de dulce Neus es precisamente porque les iba dando un componente donde lo que le daba era satisfacción,
claro,
y en el fondo lo estaba matando.
Era la muerte dulce, pero goteo.
El goteo. Por eso es el primer caso que yo creo que todavía, te digo, se está investigando, que es un caso de los más significativos de viuda negra en España.
Uh-huh. ¿Apuntamos así alguna cosita más?
¿De no, qué vamos simplemente a hablar? El último caso de que se ha recogido viuda negra se ha dado en México, y es una chica, Marisol Villafaña, que ha matado a su marido dándole gotas para dormir y le amputó los pies y luego
madre
lo tiró
mía
en un contenedor.
Madre mía, pero es que esto es no tener escrúpulos de ningún tipo, en fin.
Desgraciadamente son hechos luctuosos que, bueno, que contamos porque en el fondo lo que tratamos de descubrir es precisamente que no se vuelvan a repetir estos casos.
Claro. Juan Luis,
porque es muy difícil.
¿Le has dado, has tenido tiempo así de darle una vueltecilla a lo que vas a tratar la semana que viene?
Bueno, allí hay un tema que yo creo que es importante, igual que el otro día hicimos el tema de las bandas de chicos, de jóvenes, también está el tema de los ultras. Ayer, recientemente, el partido del Barcelona contra el PSV Eindhoven, se produjo de nuevo una agresión brutal entre los Boys of Noise, los ultras del Fútbol Club Barcelona, y los supporters, los ultras del PSV Eindhoven, ¿no? Uh-huh. En pleno centro de Barcelona. Yo creo que podríamos tratar, si te parece, el tema de los ultras en el fútbol, en las diferentes secciones, bandas y un poco el control que existen, porque creo que tenemos que erradicar esa violencia en el deporte.
Por supuesto. Y siempre con permiso de Eli del Valle, que le mandamos un besito, que se está recuperando
un beso muy
de esa fonía,
que la queremos.
Y que seguro la semana que viene ya está por aquí, compartiendo contigo esta sección con Juan Luis Galiacho. Muchas gracias, Juan Luis.
A ti.
Un beso, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Quedan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana y ya tenemos por aquí a Felipe Moreno, que es alcalde de Campo Real. Muy buenos días, Felipe.
Buenos días, señores.
Que ha venido acompañado, por cierto, con, podemos decir, la mano derecha, ¿no? Primer teniente de alcalde, sí, con Juan Antonio Sanz. Gracias por venir, Juan Antonio.
Buenos días.
Que habéis estado casi 20 días de fiestas. Vamos, esto 15, 16, no lo resisto ni yo. 15 o 16,
dos
Felipe.
Semanas, vamos.
Dos semanas.
Sí.
Bueno, para que la gente, primero, sitúe en el mapa esto de dónde cae, yo lo sé, claro, por supuesto, pero que lo cuente el alcalde. El que quiera ir a Campo Real, ¿cómo es Campo Real? ¿Cómo llegamos? ¿Qué pueblecitos hay alrededor?
Bueno, Campo Real es un sitio de aquí de Madrid, está a 30 kilómetros. O sea, una vez que llegas a Arganda del Rey, está a 10. O sea, pues en 20 minutos desde aquí de Madrid.
Pues ya está. Y además allí ya sabemos todos que el queso, las aceitunas,
bueno, ya...
y muchas más cosas, ¿no? Felipe, Juan, esto es una cosa
son
que...
son nuestros productos...
Es el producto estrella de Campo
estrella
Real.
Estrella de Campo Real, justo.
Que nadie que no conozca Campo Real puede no saber que las aceitunas y el queso son de allí.
Justo.
Eso, por supuesto. ¿Qué tal han ido las fiestas?
Pues han ido fenomenal, fenomenal. Todo el mundo, yo pienso que se lo ha pasado bien. La gente joven estaba mucho con el alcalde y siempre los agradezco... que no pase nada, hablo con ellos, yo estoy allí hasta que no queda ni una persona en el baile, porque es muy importante, el alcalde tiene que estar presente, aunque duerma dos horas. Pero ellos me han comprendido y digo, esto lo tenéis que cuidar para que no pase nada, para que esto exista para vosotros, que
claro.
Yo apuesto mucho por ellos.
Está sonando, que yo sé que le gusta un poquito esto de Rocky Balboa, esto, ¿no? De la canción. Vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar. Queríamos que se sintiera un poco como en casa. Yo sé que de vez en cuando, esto para animarse, para venirse arriba, se lo pone porque las tareas de un alcalde de un pueblo, ¿de cuántos habitantes?
Somos 6.300 aproximadamente censados, pero hay otros 1.000 sin censar.
O sea, es una lucha incesante también. Es divertido en ocasiones, pero también tiene sus quebraderos de cabeza.
Por supuesto, por supuesto.
¿Qué es el día a día de un alcalde en Campo Real? ¿Qué hace? ¿Se despierta y empieza ya a hacer, ya tiene su agenda?
Yo me despierto y lo primero que hago, bajo, me tomo un café. Incluso ahí ya, a lo mejor hay veces que hasta dos y tres vecinos me dicen... se me ha fundido una luz, una baldosa que
era acera.
Y desde ahí mismo el encargado llamo o al electricista y se lo soluciona.
Pero bueno, por favor, déjenle que se tome el café a gusto.
Pues no, me encanta.
¿Pero se lo toma en el bar del pueblo?
Sí, sí, sí.
¿Todos los días?
En uno o en otro.
O sea, que ya saben cómo toma el café su alcalde.
Sí,
en
sí,
todos
sí.
los bares a los que usted suele ir a desayunar, que están cerca de casa, claro.
Y tres en la plaza, participo en los tres.
Usted es vecino de allí y su familia es de allí.
De allí. todos.
Y conoce, y por eso lleva tan en vena, ¿no? ¿Verdad? Todos los
Mi
problemas.
Mi pueblo lo llevo muy en vena, muy en vena.
Claro.
Soy campeño 100% y español.
Los campeños están orgullosos de su alcalde, porque la verdad es que Leamota se va a volver a repetir, se va a volver a presentar
sí,
a las
hombre,
elecciones.
Sí, hombre, tengo que terminar mi objetivo.
¿Y cuál es?
El objetivo es enganché una deuda un poquito bastante gorda. Y vamos muy bien. Vamos muy bien. Y el objetivo es poner a Campora donde se merece.
¿Porque la deuda de cuánto era?
Aproximadamente 6 millones y algo.
¿Y eso era con lo que se encontró? ¿Usted es de Centro Independiente Democrático Campeño?
Justo, el CIC Campeño.
Y bueno, muy de, claro, efectivamente. ¿Cómo no va a luchar como Rocky o como el CID? Claro, justo, que justo. Felipe no podía ser de otra manera.
Eso, fueron mis ideas.
Y llegó y entonces se encontró en una lucha bastante incesante de poder ir restando esa deuda. ¿Y justo. En cuánto está la deuda ahora?
En 1 millón, me parece, 100,000 y 200,000.
Y con eso Lidia, que sé que le gusta la Lidia también.
Justo,
¿eh?
Sí, sí. El otro día atoré una vaquilla.
¿Cómo? ¿No? ¿Y qué tal?
Bueno, me ha gustado siempre.
Le gusta lo de torear y tiene que torear con muchas
también,
cosas, ¿no?
Con muchas cosas, sí. Pero bueno, siempre buscamos la vía. Claro. Los vecinos siempre tienen la razón, ¿me entiendes?
Claro, sí, sí, claro. Esto es como el cliente, cuando uno está, esto es la empresa. Me decía que se va a volver a presentar, tiene muchas ganas de volver a presentarse. ¿Y qué cambiaría? Está usted, no sé, quedan unos meses, que tampoco queda tanto. Esto está a la vuelta de la esquina, en mayo, o sea, no queda nada. Queda ahí esa deuda, esa poquita deuda, que es bastante también, 1 millón de euros, sí. De moco de pavo. Pero aparte de eso, cuando usted se queda en su soledad y piensa qué le quiere decir a sus vecinos, qué le gustaría en la próxima legislatura, cuál va a ser su programa de gobierno.
Quería apostar primero por los niños, educación, ayudas, luego asuntos sociales, por los mayores, porque mis mayores se queden en su residencia, no tengan que ir a otras residencias, es uno de los objetivos. Y bueno, y hay algunos otros proyectos más a futuro, pero bueno, eso ya son los dos más importantes.
Que al final es
como
lo...
ahora tengo un plan de asfalto, bueno, pero eso lo tengo aprobado por la Comunidad de Madrid. Esperamos, nos dijeron que lo iniciábamos octubre, noviembre, 92 calles, metros cuadrados como 15 campos de fútbol. O sea que espero cumplir todos mis objetivos.
Tiene ahí mucha tela que cortar.
Mucha.
¿Y con Juana Subera?
Sí, siempre. Siempre. Además, tengo un equipo de gobierno excepcional. Si no, esto no podía llegarse a cabo, porque es importantísimo que el equipo de gobierno esté con el alcalde.
Sí. ¿Cómo se lleva esto de estar con Felipe, que no le dejan ni tomar el café? Claro, es un alcalde 24 horas,
justo.
365 días justo, del año, justo. Vecino del pueblo, vamos, que cualquiera le llama.
A cualquier hora.
A cualquier
24
hora.
24 horas por la noche.
Y Juan a su lado.
Sí, la alcaldía al final tiene mucho trabajo y al final nosotros entendemos la política como una política cercana. Entonces el alcalde creemos que tiene que estar muy muy cercano y muy a disposición del vecino, y eso el problema que tiene es que, claro, el alcalde también tiene mucha burocracia, tiene muchas horas de despacho y tal. Entonces yo intento asumir más ese trabajo pues del papeleo, de la burocracia, de ir avanzando con los temas, para que en este caso pues Felipe esté más cercano al vecino y poder atender pues todas esas cosas.
Lo que me gusta.
O sea, que tú a Juan le dejas los marrones, ¿eh?
No vamos a entrar.
De una manera simpática.
Yo preferiría
hablar con los vecinos que ponerme al papeleo, Juan. De verdad te admiro, porque a veces es un trabajo muy gris, ¿no? Y hombre, está bien, porque en definitiva también es la manera de que todo prospere, que se le meta mano a las cosas y
pero
todo
también tiene
por
su parte muy gratificante, porque al final, toda la parte de gestión, al final los vecinos lo que necesitan es eso, que se les gestione bien el ayuntamiento. Al final no deja de ser, entre comillas, una empresa que tiene que funcionar y tiene que optimizar pues sus recursos, optimizar la economía y poner a disposición del ciudadano todos aquellos servicios y todos aquellos asuntos y demandas que tiene de los municipados.
Vamos, que hacéis el mejor tándem, eso es evidente. Uno, la parte del papeleo, de la gestión, que es fundamental y que luego eso tiene sus frutos y que se ven. Y la otra parte también más visible, más de puerta a puerta, de hablar con los vecinos.
Justo, muy importante.
Felipe, 4 hijos.
Sí.
¿De qué edades?
Pues el mayor va a cumplir 17, tiene 16, el segundo tiene 13, tercero 11 y mi princesa me costó la cuarta, tiene 9.
O sea, que ha pasado por todas las edades del pavo que hay, ¿eh? Desde la infancia a la adolescencia y las que le quedan.
Claro, me costó la cuarta.
¿Y cómo se lleva eso de ser alcalde y a la vez tener esta familia, esta, bueno, pues la competencia también de ser padre y de ejercer, ¿no? Sin tener la sensación de que uno está descuidando esa faceta.
No, no la descuido para nada, para nada.
¿Cómo se organiza con la familia?
Vivimos, vamos, mi casa está en la misma plaza. Uh-huh. O sea que...
Que le ve con el rabillo del ojo.
Justo, a cualquier hora.
En un pueblo como este, entiendo que se vive muy bien, ¿no?
Campo Real, ahora, a todo el que pisa allí, vuelve.
No se quiere ir.
No se quiere ir.
Ya.
Ahora mismo estamos al 100% de la vivienda de alquiler. Están esperando, yo lo sé, porque como estoy allí en el ayuntamiento, pues vienen preguntando por alquileres, es que no hay. Están esperando tres para que salga uno.
Y en este, usted que está pendiente de, bueno, pues del día a día y en esta cuestión, ¿se da cuenta que efectivamente no hay pisos de alquiler? ¿Qué planteamiento tienen?
Bueno, hay inversores que quieren ahí arrancar de algunos terrenillos que tienen, que lo pueden hacer perfectamente, proyectos, a lo mejor unos 12 pisos, quieren ahí arrancar, pero claro. A ver si yo los doy y digo, venga, hombre.
Venga, invertir.
Sí. Hace falta algunas viviendas en Campo Real.
¿A usted le gustaría que hubiese más habitantes en el pueblo? ¿Es necesario?
Bueno, yo pienso que poquito a poco las cosas... los pueblos tienen que ir creciendo poco a poco. ¿Vale? Uh-huh. Sí, también estamos ahí para ver si viene alguna empresa importante. Para unas 80 familias, aproximadamente. Estamos ahí a...
O sea, que les gustaría, Juan, que hubiese bueno, más gente que vayan a vivir allí.
Para la gente que tiene necesidades,
¿sí?
Porque hay gente que lo está pasando todavía mal.
Que puedan darle allí trabajo. ¿Cómo sería esto?
Justo.
Bueno, nosotros el objetivo es que al final un municipio como el nuestro, con una industria que pueda generar entre 80 y 100 puestos de trabajo, digamos que colmaría la expectativa que hay ahora mismo para, digamos, conseguir el paro cero o llegar a una situación en la que aquellos desempleados del municipio tuviesen ya trabajo. Entonces,
¿por qué tasa de paro hay ahora?
Nosotros no tenemos una tasa de paro muy elevada porque, dado que es un pueblo pequeño y es un pueblo también muy, muy... siempre ha sido un pueblo de autónomos, también tenemos un polígono industrial relativamente importante con respecto al volumen de población que tenemos. Estamos muy por encima de otros municipios de nuestro tamaño y de nuestra comarca, y ahora mismo aproximadamente tendremos unos 500, me parece que estábamos en 400, nos hemos manejado ahí en 400, 500 en el último año, año y medio, oscila un poquito entre 400 y 500 personas paradas, pero luego hay muchas de ellas que, claro, también están paradas y están en situación a lo mejor o de baja laboral o con otros condicionantes o están percibiendo alguna prestación, tampoco son muy activos a la hora de buscar empleo, pero vamos.
¿Y cuáles son los empleos más demandados allí o en fin, lo que la gente más se desempeña, ¿no?, en su día a día? ¿Cuáles son los trabajos más frecuentes?
Bueno, allí hay mucha pequeña y mediana empresa.
Hablábamos de autónomos.
La pyme, sí, hay muchas pymes.
Comercio.
Lo que es Campo Real tiene un nivel también de comercio y autónomos bastante alto. El pequeño comercio es bastante, bastante numeroso allí con respecto a otros municipios, siempre, claro, comparando, ¿no?, con municipios más grandes, lógicamente. Pero allí lo que es sobre todo es pequeña y mediana empresa, pues mucha empresa pequeñita de 5, 6, 8, 10 trabajadores, y es lo que más predomina en el tejido industrial nuestro. Uh-huh.
Entonces, de esta manera sería ese guiño, ¿no?, a esas 80 familias de las que estaba hablando Felipe.
Justo.
Uh-huh. Vamos a escuchar un poco esto que suena, porque claro, le estoy viendo las pulseras y yo sé que le va a gustar. Pues si se le ha puesto una sonrisa todavía mayor de la que venía cuando suena el paso doble. Le veo las pulseras con la bandera de España, ahora que además se habla tanto de banderas.
Las hicimos porque representa a nuestro Cristo de la Peña, nuestro patrón.
Anda, ¿cuál es el patrón? Vamos a decirlo.
Nuestro Santísimo Cristo de la Peña.
Ah, es el de la Peña, claro. Y tienen ustedes una patrona también.
Sí, Virgen de los Remedios, que es donde nací yo.
De la Virgen de los Remedios.
En casa de mis padres.
Pues yo creo que, en fin, esta música dice bastante del alcalde, de Felipe Moreno, que ha venido de Campo Real junto con Juan Antonio Sanz, que es su primer teniente de alcalde, su mano derecha, digo, Juan, con todos los respetos, pero que hacéis ese tándem en el que es envidia, y me consta, de muchos vecinos de otros pueblos de alrededor, que hasta le gustarían, fíjese, yo creo, que se presentara usted como alcalde de su pueblo.
Algunos me lo dicen.
Sí, ¿no?
Sí. Luego también tenemos dos tenientes de alcalde, la segunda teniente de alcalde y la tercera, que son excepcionales. Uh-huh. También lo quiero decir aquí públicamente.
Bueno, pues en esta labor en la que también es tan importante la familia, hay que contar con ellos cuando uno prevé esos planes, los planes en los que la política sin humanidad no es nada.
Está claro.
Y yo creo que es evidente que en sus planes está muy presente.
Ya. Pienso que la política tiene que ser una línea para todos. Una ley estatal, tanto de Estado, a nivel de España, para todos. No puede haber en un sitio esta línea y en otro sitio esta. Eso causa problemas.
Pues por desgracia.
Ayuntamientos, problemas en la nación.
Ahora, la línea nos la está marcando ese reloj, ¿ve? Que quedan solamente 47, 48. Llegamos a las 11. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y que les vaya bonito.
A vosotros.
A vosotros. Gracias. A Onda Madrid.
Noticias y volvemos.